Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso. Después de escucharnos, nada será igual. Conducen Carolina Martínez y César Parra.
Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Chile Misterioso. Hoy tenemos con nosotros un gran, pero gran invitado y amigo que nos acercará a un verdadero submundo dentro del nuestro. Ese espacio que está al límite de cualquier thriller policíaco, porque es real. Revisaremos grandes crímenes chilenos de la mano de un conocedor absoluto, abogado, historiador, autodidacta. Pero antes de presentarlo, ¿cómo estás, Carola?
Bien, César. Feliz de estar hoy día en este programa con un gran, gran invitado que resulta difícil un poco introducir el tema, porque en realidad dan ganas de presentarlo de inmediato. Voy a dar algunos datos. Tú dijiste,
sí, pues,
abogado, ya muy conocido abogado de la farándula chilena, pero gran mediático, gran ser mediático,
sí,
que lo ama las
ojo,
luces.
Premio, sí. Salió elegido mejor,
Larry Moe,
mejor sí. Panelista de televisión del primer semestre de 2017, sí. Por Larry Moe, sí.
Exacto, también conocido llamado el Dick Tracy de los tribunales. Aldo Duque, bienvenido a nuestro programa, un verdadero honor tenerlo.
No, un agrado estar con ustedes, Carola, César, para mí es un honor compartir con ustedes y con el directo grupo de auditoras y auditores que cada noche nos prefieren con su sintonía.
Bueno, no vamos a profundizar en tu biografía, Aldo. Pero
porque
lo que basta saber
temas,
es que
sí.
Eres del glorioso 115 de Puente Alto, ¿no?
Liceo
A115
de Puente Alto. LSI, CI, CI, claro que sí, pues de Puente Alto, tierra hermosa.
Que
tierra,
tenemos grandes auditores ahí.
Pero claro que sí, sí. Tierra, sí, pues, de romance. Sí. Yo, allá por la década del 70, yo proleaba en Puente Alto, pues. Y lo pasaba muy bien. Puente Alto era como rural.
Sí, pues.
Era más romántico.
Era un pueblito en aquellos tiempos.
Era un pueblo en aquellos tiempos. Y yo iba a comprar leche a los fundos de los toros, que ahora es un tremendo conjunto habitacional. Entonces, iba a prolear para allá también, había campos, bosques,
estaba bien oscuro, me imagino, también.
Afortunadamente, sí. Pero había que prolear temprano porque había toque de queda.
Hay que recordar la historia, ah, o sea, claro.
Era rapidito el asunto. Rapidito.
Claro, nunca yo creo que aumentó más la población en Chile que con el toque de queda.
Todo se tenía que hacer al grano.
Dos cucharadas y era presa.
Pues. O quedarse presa toda la noche en algún lado, que era la otra opción también.
Claro, entonces, sí, claro. Llegamos el otro día, mamá me pilló el toque.
Claro.
Mamá me pilló el toque, me tuve que quedar en la casa del amigo porque me pilló el toque. Claro. Y la explicación también corría para la polola.
Exacto.
Y entonces, cuando se quedaban dos, generalmente volvían tres.
Claro, no. Y así fue como Chile tuvo una población densa.
Justamente. Y así fue creciendo Puente Alto.
Así fue creciendo Puente Alto.
Así es.
Pero oye, Aldo, antes de que empecemos, sí, hoy día, viernes, te tiraste un Twitter muy polémico a propósito de lo que ocurrió con el secuestro de estos dos carabineros por fuerzas bolivianas. Tu Twitter ha causado revuelo, por favor, cuéntanos un poco de eso.
Sí, coméntanos primero
el
Twitter.
¿Cuál es tu opinión?
Claro.
Lo que pasa es que estoy conmovido, enfurecido, porque esto es una emboscada. Ocurre que a una semana prácticamente de que los 9 asaltantes bolivianos, confesos, fueron expulsados del territorio de la República, una vez ya acreditada su responsabilidad penal por los delitos cometidos en Chile, entonces fuerzas de élite, comandos bolivianos, capturan a dos carabineros chilenos en las siguientes circunstancias, y no vamos a latear mucho. Ocurre que un vehículo pasa a alta velocidad sin patentes frente a una unidad de carabineros, en el norte chileno cerca de la frontera. Carabineros inmediatamente, en cumplimiento de su deber constitucional, lo sigue. No alcanzan a pasar 3 kilómetros habiendo cruzado la frontera en una zona no delimitada, cuando tropas de élite, comandos especializados bolivianos, capturan a los carabineros. Justo, qué casualidad, un conjunto de tropas de élite bolivianas perfectamente equipadas, exacto, esperando en ese momento, en ese lugar, que llegaran los carabineros. Una emboscada. Me dio mucha rabia, me da mucha ira y dije, ¿hasta cuándo ponemos la otra mejilla? Basta ya, hay que ponerse los pantalones, tropas a la frontera, para marcar presencia. ¿Hasta cuándo colocar la otra mejilla? Yo estoy cansado de eso ya, en relación al señor Evo Morales.
Mira, y estos fueron los famosos chachapumas los que actuaron en esta situación.
Así es, así es. Y no solamente eso. E inmediatamente que fueron capturados los carabineros por un contingente muy superior de tropas de élite bolivianas, inmediatamente fueron trasladados a más de 5 horas de distancia hacia el interior de Bolivia, sin tener ninguna razón para ello. Es decir, porque temían un rescate y porque querían generar un efecto mediático. Entonces, una sucia emboscada, esa es mi opinión, planeada, que tiene como consecuencia la prisión de 2 hombres chilenos, de 2 padres chilenos, porque más que carabineros, antes que funcionarios del orden, son padres, son ciudadanos, están capturados, secuestrados por fuerzas beligerantes extranjeras que los tienen retenidos en un lugar a que hasta el momento se desconoce. Me parece extremadamente grave y creo que nuestro gobierno, y esto va más allá, de izquierda a derecha, da lo mismo. Es un problema de Estado. Debe ponerse de una vez las pilas y decir, señores, esto se acabó. Colocar presencia militar potente y fuerte en la frontera y enviar una señal, señores, una cosa es la tolerancia y otra cosa es ser pusilánimes. Y los chilenos somos tolerantes, pero no somos pusilánimes.
Tiene que ver con el resguardo también. Tiene que ver con el resguardo nacional. Hay que ver también qué casualidad era, porque fue a una hora que no exactamente que es normal que esté una tropa de élite justamente ahí en la frontera.
Con equipos especializados. Claro. Una tropa de élite boliviana justo en la misma ruta en que este vehículo venía huyendo, perseguido por la patrulla de carabineros. Es evidentemente una emboscada planificada previamente. Esto implica una planificación, esto implica disponer de hombres, esto implica logística, esto no es casualidad. Entonces, no seamos ingenuos, esto es Evo Morales tratando de empatar la situación ocurrida con la tropa de asaltantes bolivianos detenidas y confesos en Chile y expulsados, y justo después de la expulsión, oh señores, qué casualidad, se produce este hecho.
Esto es para producir, Aldo, según tú, una teoría, el empate, por
decirlo. Nada más.
Pero, Aldo, ¿tú no crees también que puede generar también que haya sido a propósito el que Evo Morales, o sea, que el gobierno boliviano trate de generar como esta cierta rebeldía chilena y que quiera que pongamos tropas ahí?
Lo que pasa es que Evo no se va a detener con nada. La única posibilidad que tiene Evo Morales de mantenerse en el poder, tomando en cuenta que ya perdió el plebiscito con su propio pueblo, que le decía, señor, usted ya no puede postularse a una reelección porque perdió el plebiscito, a partir de ese momento, precisamente, es que Evo Morales se lanza en una escalada contra Chile y no ha parado desde aquel entonces de tuitear permanentemente con toda clase de denuestos e insultos para nuestras autoridades, pasando por la presidenta Bachelet, pasando por nuestro canciller, pasando por nuestros soldados, nuestros funcionarios judiciales. Es decir, no se ha detenido nunca. ¿Por qué? Porque él ve en esta posibilidad de conflicto el señalar un indicio para poder mantenerse en el poder. Entonces, lo que hay que hacer es decirle, señor, no nos siga usando para problemas de política interna. Si usted quiere mantenerse eternamente en el poder en Bolivia, a pesar de haber perdido el plebiscito, entonces recurra a otro camino. Pero no nos use a nosotros. Y una actitud firme sería, a mi juicio, suficientemente contundente para que así lo entendiera este caballero.
Mira. Bueno, Aldo Duque, ¿viste? Asertivo, al callo.
Investigador, también hay que decirlo.
Eso.
Sí, hay una cualidad que a mí me gusta de como abogado, como profesional, además de como comunicador, es que realmente se involucra con sus casos, los investiga y eso hace la diferencia.
Así es.
Sí, pero dejemos la contingencia, dejemos lo coyuntural. Aldo, tú has sido convocado aquí por 2 temas. En tu larga carrera seguramente has visto muchos crímenes, has investigado quizás crímenes clásicos, pero hay una historia que siempre me gusta que tú cuentes. ¿Cuál es la del famoso duende que exculpó a un cliente tuyo? A propósito de Chile Misterioso.
Ah, claro,
cuéntanos esa historia con detalle.
En aquella oportunidad, a un cliente mío se le estaba imputando la autoría de un grave delito y que ocurría con reiterada frecuencia al interior de un hogar. Entonces, no había todavía tanto desarrollo del ADN, ni había avanzado tanto la criminalística desde el punto de vista informático. Y entonces él decía, yo jamás he entrado a su domicilio. Es imposible que yo entre a su domicilio.
Era un vecino que lo acusaba.
Un vecino lo acusaba de no haber entrado una vez, sino de haber entrado muchas veces a su domicilio.
¿Quién fue tu cliente? ¿El vecino o el...?
No, el inculpado.
El inculpado, perfecto.
Este imputado que al borde ya paroxismo me dice, por favor, sálveme. Estaba preso, Estaba en la cárcel.
Ya estaba en la cárcel.
Ya estaba preso, porque el vecino, nadie más que él podía ser el autor. Y entonces yo le digo, pero hagamos una prueba. ¿Cuál prueba? Porque me había dicho, hay una presencia que yo siento que es la que está determinando esto. Alguien me hizo algo a mí, don Aldo. Entonces yo le digo, a ver, Jonathan es un hombre de pila. Vamos a hacer algo. ¿Y sabes lo que se hizo para no ratear a los auditores? Sobre el piso de la casa en cuestión se expandió harina.
¿Ya?
Sobre el piso de la casa colocamos harina. Al otro día, todos se fueron a acostar. Y al otro día, sobre el piso de la casa, están claramente, nítidamente delineadas las huellas de un ser que esa noche había entrado a esa casa, había tomado objetos, los había cambiado de lugar y sus huellas estaban impresas en la harina. Obviamente, no había sido él el autor de lo que allí estaba ocurriendo. Era una presencia extraña cuya naturaleza y origen nunca se supo.
¡Qué increíble!
¿Tú hasta ese minuto eras creyente, Aldo? ¿De este tipo de cosas?
Yo era lo más escéptico que había. Pero cuando lo vi y lo percibí por mis sentidos, me estremecí. Y hasta el día de hoy lo guardo como un recuerdo, porque en ese instante tengo dos recuerdos al respecto. Primero, la alegría de haber demostrado la inocencia de un hombre que estaba injustamente encarcelado. Y al mismo tiempo haber verificado la presencia de algo, de alguien, que ese día y esa noche estuvo ahí y había estado previamente y tenía la capacidad de mover objetos, desplazar la materia en el espacio, dejar sus huellas en la harina, en una sustancia blanda, y todavía no sabemos qué es.
¿Y estas huellas qué forma tenían? ¿Qué?
Eran plantígradas. ¿Ya? Yo me acuerdo siempre, porque eran como las huellas de un osito.
¿Ya?
De un pequeño osito. Porque eran semirredondas y tenían 4 o 5 extremidades, no recuerdo bien exactamente, pero eran muy nítidas y los pasos cortos, pasitos muy cortos.
Pero no habían animales tampoco en la casa.
Imposible.
Nada que se pareciera.
Y la casa estaba completamente cerrada. No tenía ninguna vía por la cual acceder un bípedo de esa característica a la casa aquella noche. Y nadie escuchó ni vio nada.
Mira, dale.
¿Y fue difícil que efectivamente el juez te
aceptara esta prueba?
¿Cómo te aceptó esta evidencia?
¿Sabes cómo fue? Porque el propio dueño de casa, quebrado por la situación, fue a declarar ante el juez del crimen y dijo, yo no puedo permitir que por algo tan atroz como esto, un hombre inocente esté purgando la culpa por un delito que no ha cometido. Fue al tribunal, declaró y dijo, esto es lo que ocurre, este hombre es inocente, no puede haber sido él. Con el testimonio de la misma víctima, el hombre recuperó su libertad y hoy día es un próspero empresario, tiene un carrito de comida y trabaja en el centro de Santiago.
¿Tú le seguiste la pista después a ellos? ¿Supiste si siguieron pasando sucesos en ese lugar?
Traté de poner la mayor cantidad de metros posible entre esa casa y este humilde abogado.
¿Ha sido tu único encuentro con lo paranormal en la vida?
No, también tuve un episodio muy potente en un asunto importante, lo relaté en televisión, cuando yo era actuario de menores.
¿Ya? Ay, qué terrible.
Yo era actuario de un juzgado de menores que funcionaban allí en calle Compañía, frente al liceo número 1 de niñas. Un edificio muy antiguo que antiguamente había sido un hospital psiquiátrico para niños. Entonces, una noche me tocó hacer una suplencia en el verano. Un actuario muy antiguo, don Harold, había salido de vacaciones en febrero. Me dijeron, Aldo, año 1987 parece que era, febrero. ¿Quieres hacer la suplencia del actuario? Pero por supuesto, dije yo, una monedita no cae nunca tan de mal.
Sobre todo cabrón joven. Sí, pues había
cabrón joven, entonces no me venía nada de mal. Sospecito, dije yo, para salir con la porolita por ahí o algún vituperio.
Claro.
Vamos a hacer la suplencia. Y me puse a hacer la suplencia del actuario. Y una de las funciones que más importaba era que cuando había el turno, el actuario se quedaba de noche. No había computadores, era máquina de escribir todavía, y había que hacer la lista con las audiencias que al otro día iba a tomar la jueza. Por ejemplo, González con Pérez, alimento. Había que hacer el listado con papel de calco y dejárselo pegado a la jueza en su puerta. Y además para que las partes supieran en qué orden lo iban a llamar. ¿Qué pasó? Bueno, me quedo yo esa noche en mi maquinita de escribir Olivetti y al marcaroxista, si no importa, tac, 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 escribiendo yo mi lista, y siento que en la oficina del lado hay alguien que está escribiendo máquina, igual que yo. ¿Ya? Y dije, es mi compañera, es la Nuri, que era mi compañera de, precisamente, de tribunal. Dije, se quedó a trabajar. Y le digo, y le grito, Nuri, le grito, nos vamos juntos. Y ni una palabra, seguía escribiendo máquina. Mm. Dije, no me escuchó. Terminé de hacer mi lista, mi querida Carola, mi querido César, mi lista, saco mi listadito, mi máquina, parto, me pongo mi chaquetita a morir parado, agarro mi agarro mi maletincito, ¿ya? Y me voy a la oficina al lado. Y le toco, Nuri, nos vamos. Y abro la puerta y me quedé paralogizado. Porque frente a la máquina de escribir estaba hundida la silla. No, alguien había sentado. Y la máquina, las teclas de la máquina estaban golpeando sobre el rodillo.
No.
Que no tenía papel alguno. Se encontraba completamente desplazado hacia un extremo y las teclas se agolpaban sobre ese rodillo, lo golpeaban y la silla permanecía hundida. Alguien estaba escribiendo en esa máquina.
Y tú solo viendo esta escena.
Y yo veo esta escena y me quedo absolutamente paralogizado. No supe cómo reaccionar, Carola, César. Lo único que recuerdo es que me quedé mirando los ojos fijos en ese espectáculo y lentamente comencé a retroceder por un largo, largo, largo pasillo que llevaba hasta una escalera que bajaba al primer piso. Bajé lentamente porque no tuve la capacidad de correr. El terror me paralizó. Bajé lentamente las escaleras. Era el mes de febrero, muy poca gente en Santiago. Caminé el pasillo del primer piso, cerré la puerta por fuera y nunca más he vuelto a entrar a aquel edificio.
Wow. Me imagino que no quisiste saber qué había pasado ahí, nada.
Nunca preguntaste. Pero después le pregunté a un niño, de un niño ya, un hombre de veintitantos claro. años, y le pregunto, yo, sí, me dicen, si es conocido este edificio, ¿por qué pasan estas cosas? Porque aquí murió gran cantidad de niños y se sufrió mucho en un hospital psiquiátrico antiguo,
mira,
donde había muerto mucha gente.
¿Y el edificio está en pie todavía? Está en ¿sigue pie, ejerciendo la misma frente función?
A, ya no, yo no he hecho un área de justicia, hay otra repartición pública. Pero César Carona, a mí no me pidan que entre nunca más.
Bueno, a lo mejor algún día se atreve a conocer la parte de la historia, pero yo creo que ahí era como un funcionario de haber sido a tribunales y estaba escribiendo a máquinas.
Lo que pasa es que dicen que entraban los niños a jugar con las máquinas.
Puede ser también.
Claro.
Y en los niños que nunca dejaron de estar ahí. Es un viejo y vetusto edificio que hasta el día de hoy ahí está instalado.
Siguen yo jugando. Cuando,
claro. Siguen jugando. Así claro. es, César, ¿puede ser?
Sí, sí puede. Pero qué increíble, pero si hay... No sé, una realidad monstruosa son los crímenes que son reales.
Sí, eso, propósito de ese tema, Aldo.
Sí, que deja los pelos, pero para después, peor claro. que cualquier película de terror que uno empieza a leer casos así como a la pasada. Y hay mezclas de suicidios, asesinatos, por celos, que me imagino que son la mayor cantidad.
Pero claro, hay un crimen famoso en la historia de Chile que estremeció los albores de este siglo, que es el famoso crimen de las cajitas de agua.
Sí, pues.
Así.
A ver. ¿Se acuerdan? Sí, pues. Corría el otoño de 1923. Santiago no tenía obviamente la cantidad de gente que tiene hoy día. Y entonces, una de las características que tenía el sector de Plaza Italia, ¿no es cierto? Plaza Baquedano realmente, ¿claro? Porque se llama Plaza Baquedano. Después le pusieron Plaza Italia, no sé por qué. Bueno, porque bueno, la estatua del general Baquedano la donó a la corona italiana, por eso le pusieron Plaza Italia. Bueno, pero el río Mapocho tenía unas pequeñas esclusas. Uh-huh. O unos cuadraditos rectangulares por donde pasaba el agua,
sí.
que se usaba para volverlo después al alcantarillado. Y esos pequeños espacios rectangulares o rejillas se le llamaban las cajitas de agua.
Perfecto.
Entonces, este 6 de noviembre de 1923, un empleado municipal camina limpiando esta rejilla, limpiándolas, y de pronto encuentra un paquete que le parece sospechoso. Lo recoge, lo saca. Y, oh sorpresa, era una pierna humana.
¿Una pierna humana?
Era una pierna humana. La sociedad santiaguina de aquel entonces se estremeció. El diario El Ilustrado de aquella época publicó en primera página, aparece una pierna. Y al poco tiempo, más allá, un pedazo de trozo de intestino humano comienza a buscar la policía. En aquel entonces, la policía fiscal, que es la precursora claro. de nuestra actual policía de investigaciones,
claro.
comienzan a investigar, estamos en 1923, uh-huh. y comienzan a hacer vísceras de intestino en estas cajitas de agua, y la policía empieza a investigar. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era la víctima? Alguien lo había cortado en trozos. Se le pregunta a los médicos, de aquella época el doctor Venada, un conocido legista de la época, y dice, estos cortes no los hizo un cirujano. Están hechos con un cuchillo torpemente. Bueno, vamos a cortar la historia para no latear a nuestros auditores. Cuento corto que pasa, mis queridos amigos. Se determina la identidad del descuartizado.
Oh.
¿Quién era? Un hombre llamado Efraín Santander. Y entonces comienzan a hacer el examen de las vísceras, de los trozos de estómago que aparecían. Se descubrió que la noche anterior a su crimen había ingerido unos trozos de chancho, había restos de vino y de chicha con harina, que era un alimento muy común en las clases bajas. Y en su zona genital se descubrió que este hombre, sobre la base del análisis de la época, padecía de gonorrea, que era muy común, una infección muy común en quienes concurrían a los prostíbulos de baja estofa en el Santiago antiguo. Por ahí empezaron a investigar y descubrieron que uno de los paquetes con que estaba envuelto esta pierna y estas otras extremidades que fueron apareciendo, aparecían amarradas con una pitilla o cáñamo muy particular, que era el cáñamo con que los suplementeros amarraban sus diarios.
Y eso ya ahí permitió
entonces
delimitar.
Claro. Finalmente llegaron a un cité, a la casa donde vivía este hombre. Y allí encontraron a su mujer, doña Rosa Villegas, absolutamente ebria, que los recibe y los hace pasar. Le dice, señora, le dice, hay un trozo de hule que apareció entre las especies, que aparentemente es el mantel con que esta persona fue descuartizada. Y ocurre que exactamente usted tiene un mantel de mismo color sobre su mesa. Esta dama comienza a titubear. Y mientras los policías revisaban la casa, ella seguía bebiendo y cantando. Es conducida al cuartel policial. Finalmente se quiebra y confiesa el crimen. Doña Rosa Villegas confiesa haber matado a Efraín Santander, pues dice que le pidió 30 pesos que ella pensó que se iba a gastar con otra mujer, con una querida que este suplementero al igual que ella, tenía en Valparaíso. Dice que se arroja sobre él y lo estrangula. Entonces, cuando ve el cuerpo exánime de este hombre sobre el camastro que compartían, lo mete en un baúl, comienza a cortarlo con un cuchillo de carnicero según su propia descripción.
Oh, qué terrible.
Envuelve los pedazos y los reparte en estas cajitas de agua. Finalmente fue a juicio y fue condenada. El juez quería darle 20 años de cárcel.
¿20? Nada más.
Claro. Y finalmente su abogado, un brillante abogado de la época, la defiende, dice que está en un momento de desesperación, la angustia, los celos, todo. Es condenada finalmente a la pena de 7 años de cárcel. Cumple los 7 años, sale en libertad, se casa con otro hombre y muere vendiendo diarios en la esquina de la calle Lira, hasta donde el día de hoy dicen que se parecen los restos del descuartizado de la cajita de agua.
¡Uy, qué historia! Terrible.
Increíble, sí.
Sí, pero ¿sabes qué? Me recordó esa otra historia, que es más reciente, sí, la cocinera de Molina.
Ah, claro.
¿Sí?
Sí. No sé, ¿tú te la recuerdas bien,
compa? Pero contarla. La conozco porque yo estoy
llevando. Cuéntemelo entonces, porque es muy, pero es de ahora, esto estamos hablando del 2012, 2013, por ahí, sí.
Esta mujer tomó, vamos a hacer la cortita, toma el cuerpo de su víctima, lo destroza y simplemente lo cocina.
¿Ya?
Lo cocina. Lo coloca en un gran perol en Molina, lo coloca en un gran perol, lo destroza, lo hace sopa y posteriormente este caldo injundioso, producto, ¿no es cierto?
Exacto. Del ebullir
claro,
de esta carne sanguinolienta y muy parecida a la del cerdo, porque la carne humana es muy parecida a la carne del cerdo en su olor.
Pero ojo, Idi Amin decía, no hay carne más salada que la carne humana.
¿Sí?
Por si acaso.
Entonces puede tener cuidado para el próximo año. Cuando pido un pernil por ahí. Entonces, bueno, finalmente ella comete este delito. Como los protagonistas aún están vivos y están vigentes los plazos de prescripción en torno al honor y a los delitos de injuria y calumnia, no vamos a dar nombres porque
exacto,
no podemos, porque los plazos están vigentes. Pero finalmente esta mujer fue condenada a una pena altísima, Porque el crimen no solamente es horroroso, sino que además ella intentó generar especiales condiciones de impunidad.
Pero espérate, no me quedó claro una cosa. ¿Se tomó la sopa?
No. ¿Ya? Ella tomó los cuerpos y lo hizo para reducirlo con el calor.
¿Ya?
Pero hay un caso en que efectivamente alguien comió carne humana de un descuartizado.
¿Cuál?
¿Quién?
La cuento.
Cuéntela, por favor.
Corre el mes de febrero del año 1973. El país vive una época candente en lo político, ¿no es cierto? Y un cartonero camina por las calles de Quilicura. Y de pronto descubre un paquete de diario. Entonces este hombre, de apellido Andaur, recoge este paquete y dice, pero qué suerte más grande, un pernil de chancho. Por aquellos años, la carne no abundaba.
No.
Estamos hablando de febrero de 1973.
Exacto.
Y se lo lleva a su casa, a su mujer, y le dice, mira qué suerte que tuve, le dice. Me encontré un pernil de cerdo. Y le pide a su mujer, andaba medio copeteado el hombre. Entonces había dado unos masajes con Santa Elena, con H. Entonces, su mujer, de pueblo, cariñosa, amante de su esposo, además que lo vio que venía más guasqueado que león de circo, dijo, no le voy a llevar la contra. Y le preparó unos cuantos filetitos de este cerdo.
De este supuesto pernil.
De este supuesto pernil. Y él se los come, feliz. Y lo encontró exquisito. Pero al poco rato empieza a sospechar. Ya se le pasaron los efectos de la mona. Y dice, qué rara esta carne. Y parte a la policía con el pedazo de carne. Era un muslo humano. Un muslo humano respecto de lo cual comienzan a hacerse toda suerte de especulaciones. El país se estremece.
Claro.
Y al poco tiempo, un poco más allá, aparece el torso de un hombre, a cuya extremidad también correspondía este muslo. La policía comienza a indagar quién es el descuartizado de Quilicura. E incluso la autoridad sanitaria de la época, porque se genera una crisis, una psicosis colectiva. La gente empieza a creer que se está vendiendo carne humana con forma de...
Claro.
Diciendo que es cerdo. La autoridad sanitaria dice, cuidado, coma tranquilo carne de cerdo porque no es humana. Pero ¿qué pasa, mis queridos amigos, Carola, César? Aparece el resto del cuerpo y la policía dice, este hombre que desapareció es Mariano Salazar. ¿Quién era Mariano Salazar, mi querido César, Carola? Era un próspero comerciante español, dueño de una gran librería, El Sol, que estaba ubicada en Irarrázaval, esquina de Vicuña Mackenna.
Hasta hace poco.
Hace muy poquito.
Tú dices bien, 10 de julio con Vicuña Mackenna. Él era el dueño. Mira. Dueño de la librería El Sol. Pero al quien se le vinculaba más con el oscuro negocio de las divisas. Y otros negocios, en aquella época los dólares escaseaban en la economía chilena.
Claro.
Entonces comienzan a buscar. Este es el descuartizado. Van al departamento de él y, oh sorpresa, un olor nauseabundo lo recibe. Desnuda en la tina de baño, yacía el cuerpo de su mujer con la cabeza destrozada.
No.
Oh.
¿Qué pasa? Dicen. El homicida mató a la mujer, mató al marido y se fugó. Pero no habían signos de que faltara nada en el departamento. Y surge la segunda tesis. Fue el propio Mariano Salazar quien buscó un hombre de sus características y ¿qué pasó? Lo mató para que pensaran que él era la víctima y poder escapar. Eso se ve acentuado cuando se determina que Mariano Salazar tenía dos operaciones, de vesícula y de hernia, y el torso descubierto tenía solamente una cicatriz.
¡Ay, qué gran
misterio! ¡Mira, qué gran historia!
Oye, se nos está haciendo este capítulo aquí entre los clásicos, más encima el Aldo le pone la voz precisa.
Pero nosotros estamos atentos.
La tercera oreja.
Exacto.
Vamos y volvemos, chicos.
Una breve pausa. Y estamos de regreso en Chile Misterioso esta noche de viernes con un gran, pero gran invitado, Aldo Duque, el abogado, conversando respecto a grandes crímenes chilenos, que son pero mucho más terroríficos, que no nos hemos dado cuenta, que cualquier historia de terror. Aldo. Oh,
qué gran programa hasta el momento.
Estamos pero absolutamente callados, expectantes.
Sí, nosotros estamos extasiado escuchando algo. El Barnabás, por favor.
El Barnabás.
¿Quién fue el Barnabás?
El Barnabás era una persona que estaba privada de libertad, cumpliendo una larga condena en la penitenciaría de Santiago, allí en calle Pedro Mon, el antiguo edificio que data de 1920, uno de los primeros establecimientos penitenciarios que hay en Chile. Antiguo, por cuyos pasillos de repente se escuchan ruidos raros, se dice de los fusilados.
Es absolutamente tétrico.
¿Verdad? Pues era el lugar histórico del de patio Siberia.
Ahí se fusilaba gente.
Sí, pues. Sí.
Y ningún preso hasta el día de hoy camina por ese sector. Pues bien, lo sellaron. Pero bueno, ¿quién era Barnabás? Yo era un joven abogado. Transcurría aproximadamente el año 1996. Hace aproximadamente ya 21 años. Entonces, me toca defender a un sujeto que me representan jefe, me dice. Por turno a usted le corresponde defender al Barnabás. ¿Quién era el Barnabás? Cuento corto. Era un hombre que había estado preso por homicidio durante más de 13 años. Y le toca convivir y dormir en la misma celda con otro compañero. En la noche discuten viejas rencillas de reos al calor de un pájaro verde, este licor que ellos preparan con fruta descompuesta, barniz y excremento humano. Porque ese es el condimento que nadie menciona, pero lleva condimento humano. Lleva este excremento para la fermentación.
Para la fermentación.
Entonces lo consumieron, se embriagaron con este veneno alcohólico y discuten en la noche. Como consecuencia de la discusión, llega este hombre, coge la redondela proveniente del destape de un tarro de conserva, la tapa, y le corta el cuello a su rival, que hace pocos minutos era su compañero de juerga y de tomatera. ¿Pero qué ocurre? Lo degüella. Y pronto se da cuenta y siente los pasos del gendarme que vienen caminando por el pasillo de la noche de la penitenciaría. Y entonces, ¿qué hace? Me van a descubrir. Porque la sangre empieza a correr, a manar abundantemente del cuello de la víctima, que se desangraba ante sus ojos. Y no haya nada mejor que coger una cuchara del rancho comida y rápidamente se empieza a tomar la sangre de su víctima con una cuchara.
¡No!
Se tomó la sangre de su víctima mientras la sangre brotaba del cuello de aquella. A partir de ese instante, es conocido como el Barnabás en la penitenciaría.
Pero fue, y es el crimen, fue un acto tonto, igual iba a ser encontrado.
Evidentemente, en su cerebro alcoholizado, de madrugada, lo único que él pretendía era evitar que la sangre escurriera debajo de la puerta y el gendarme se diera cuenta. Y comenzó a tomar, sacó una cuchara la sangre de su víctima, al punto que el otro día el cadáver era una masa macilenta, floja, porque se había bebido la sangre él toda la noche. A partir de entonces, conocido como el Barnabás, y hasta el día de hoy cumple condena, esta vez en una cárcel del norte chileno.
Oh, ¡wow!
¡Qué gran historia! Por Dios, el Barnabás.
¿Y te tocó defender al Barnabás?
Me tocó defender al Barnabás. Finalmente él confesó su crimen y dijo como explicación, bueno, dijo, no me quedó otra alternativa. Mi compañero no me dejó opción y tuve que matarlo. Pero fue rápido, no sufrió. Fue su explicación.
¡Wow! Oye, y aquí, bueno, aquí entra la gran pregunta entre qué ser declarado demente. Porque aquí vemos que efectivamente hay un límite entre las personas que algo sucede en la cabeza de ellos en que son capaces de acabar con la vida de otro.
Una cosa,
y tan extremo, o sea.
Muy bien, como dice Carola. ¿Qué lleva, qué gatilla en el cerebro humano esa violencia brutal que te lleva a quitarle la vida a otro ser humano, a otro ser de tu misma especie, con especial saña, inquina y violencia? ¿Es lo mismo estar loco de mente o ser un psicópata?
Eso.
No, no es lo mismo. ¿La ley qué dice? La ley dice, el loco o demente está exento de responsabilidad penal. No responde por sus actos. ¿Y por qué?
Analicemos este caso, Aldo, específicamente a propósito de el asesinato del sacerdote Faustino García en la catedral. tú conoces de cerca a Carmen Gloria, eres
por supuesto,
amigo de ella.
Muy amigo de ella y muy admirador del gran trabajo que ella hace.
Claro.
Una brillante abogada.
Ella en su momento logró probar que este individuo supuestamente estaba demente, pero estamos hablando de un crimen que este señor venía planificando por lo menos hace un año antes.
Así
había
es.
Intentado, de hecho, cometerlo en el mismo Puerto Montt, etcétera. Perdón, en Coyhaique. Hasta que finalmente lo logra acá en Santiago, en la Catedral. Eso es premeditación.
Así es.
¿Puede aplicarse efectivamente?
Claro, a... lo que pasa es que este loco demente, ¿qué es premeditar? Prever, anticiparse a la realidad. Orientar la realidad al resultado de mi conducta. Yo oriento mi conducta a obtener un resultado criminal. ¿Eso significa que yo estoy en mi sano juicio? No. Porque él, ¿qué es lo que hacía? Obedecía las voces que le ordenaban matar al sacerdote. Él sentía una voz imperiosa que le decía que lo matara, que lo matara, que lo matara. No era su voluntad la que planificó. No era su voluntad la que soñó este crimen. No era su voluntad la que se preconfiguró los elementos con los cuales el sacerdote, finalmente el sacerdote, es atacado ante todos sus fieles. No. Es estas voces que pueblan su cerebro, que anidan su conciencia y que terminan su conducta, como muy bien establecieron los psiquiatras, que lo impelen a actuar. Entonces él dice, no era yo, eran las voces que me decían, mátalo, mátalo, mátalo. Y entonces este hombre es declarado loco demente, porque no respondía por sus actos, porque no era capaz de orientar su voluntad hacia el bien o hacia el mal.
¿Cuál es el procedimiento, Aldo? Perdón, hay una especie de comisión de psiquiatras, de psicólogos que en el fondo determinan si una persona es uno solo, son varios.
No, son varios. ¿Qué hace el juez o jueza? Le dice, señor, era justicia antigua, Instituto Médico Legal, dígame si este señor es loco o demente, o bien, conociendo perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, orientó su conducta hacia el mal. Porque en este último caso lo vamos a condenar y a perseguir. Pero si no sabía lo que estaba haciendo, es como un niño. ¿Y qué hace el Servicio Médico Legal? Forma una comisión de psiquiatras expertos y lo someten a una serie de tests muy acuciosos, en varias sesiones, largas sesiones, y llegan a la conclusión de que efectivamente dentro del cerebro de este hombre padecía delirium tremens, y ese delirium tremens le producía un cuadro esquizofrénico. Es decir, no podía controlar su voluntad y la ira se apoderaba de él porque fuerzas malignas que él sentía que lo impedían actuar le ordenaron matar al sacerdote. ¿Qué pasó con él? Él finalmente no salió en libertad. Se fue a un hospital psiquiátrico en Putaendo y fue tratado. Y un médico especialmente le tomó un gran cariño y lo comenzó a tratar y a recuperar y a recuperar. Tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacéutico. Cuento corto, este hombre se recuperó. Obtuvo su libertad y hoy día circula libre por las calles de este país.
Qué difícil el límite. Sí, porque me estoy recordando casos como de psicópata.
Ahora bien, yo me he fijado en algo en ti, Aldo. Tú, a pesar de que has visto las conductas más aberrantes del ser humano, tú no perdís la fe en el ser humano.
Nunca.
Al final.
Porque cuando tú estás todos los días en las cárceles, como lo estoy yo, tú compartes con el ser humano extremo. Donde ya no hay caretas. Un hombre privado de libertad, que lo más grave que puede perder después de perder la vida, se desnuda. Ya no tiene nada más que perder en la vida, excepto su propia existencia.
Cuéntanos de algunos criminales famosos de la historia de Chile que quizás tú tienes que ver cuando caminas por los pasillos de las cárceles. Por ejemplo, en el caso de María del Pilar Pérez.
Casos tan emblemáticos.
¿Ella en qué está ahora?
María del Pilar...
Recordemos primero quién era, la llamada La Quintrala.
La famosa Quintrala, que sí. Bueno, se cometió un doble sicariato, ¿no?
Triple.
Porque envió a dar muerte primero a su sobrina, fracasado, crimen fracasado, que tiene como finalmente como víctima al pororo de la sobrina, y a su marido y al amante de su marido. Ella sentía que tenía un gran vínculo con su padre, La Quintrala, María del Pilar. Ella siente que su hermana es una imbécil, como la describe, y que se ha casado con un inútil, y que como consecuencia de este matrimonio de su hermana con este inútil, la fortuna que a su padre tanto le costó amasar se va a perder. Y ella comienza a discutir por dinero con ella. El marido de su hermana, su cuñado, se transforma en su enemigo. Y ella, María del Pilar, decide hacerle daño de la peor forma posible. Decide matar a su sobrina, a la hija de su hermana. Para esos efectos, se concierta con Mario Ruz, un hombre oscuro, perverso, habitual en los cafés nocturnos de Santiago, de los bajos fondos de Santiago Centro, que recorre siempre en las noches consumidor habitual de droga y con alguna adicción al alcohol, al cual además transforma aparentemente en su amante. Lo convence, mediante el pago de una gruesa suma de dinero, a este hombre suez, de mal trato, que pasaba metido en los cafés, pero no café normal, estos cafés que están, se abren de noche, clandestinos.
Claro.
Entonces lo convence de dar muerte a su sobrina mediante el pago de una suma de dinero. Ella incluso llega al detalle espeluznante por completo de con sus propias manos de arquitecta que era, y brillante arquitecta, dibuja un croquis de la casa.
Exacto.
A donde tiene que ir a matar el sicario a su víctima. Y el sicario llega aquella mañana fatídica a cumplir su cometido terrible. Pero se encuentra con un pequeño detalle. Ese que cambia el destino de los hombres y los seres humanos. Esa mañana, el pololo de su víctima había llegado a buscarla. Y entonces se encuentra con el pololo. Cuando el pololo de la niña se da cuenta que en este hombre, ya que viene y le pregunta, este Mario Ruz cae en pánico, agrede al pololo y lo mata, y huye. Todo ante los ojos de María del Pilar, que desde el segundo piso contemplaba el espectáculo.
Ella estaba viendo.
Lo estaba viendo. Porque ella quería disfrutar del espectáculo de ver a su sobrina desangrándose y ver a su hermana y a su cuñado viendo cómo sufrían el dolor.
Exacto, hay que situar que esto está en Seminario con Rancagua, justo en una esquina.
En toda la esquina.
Exacto, esto fue como en la casa, en una casa lateral que está por Seminario,
sí,
y la familia vivía en un edificio al frente. Entonces estaba como todo dado para que los vieran.
Pero es que ella se preocupó,
claro,
además.
Se preocupó
ella
de eso.
Le pidió al sicario que el crimen se cometiera ante sus ojos. Y previamente le había ordenado que diera muerte a su marido, de cual todavía no se había divorciado o anulado en aquel momento, porque determinó, y según ella consideró, que le era infiel con otro hombre. Y va a Ruz y cumple el encargo fatal y fatídico de su ama, que le está pagando, y mata a estos dos seres humanos. Entonces tenemos, como muy bien decía Carola, tres crímenes ordenados por la misma mano. Mora, es ella la que orienta la mano, pero es otro el puño que se adhiere las carnes de las víctimas. Finalmente es condenada, está en la cárcel de mujeres, ha abrazado la fe.
Eso tiene que decir,
sí.
¿Cómo la has visto a ella?
Ha abrazado la fe. Es una pequeña mujer encorvada que camina casi sin mirar hacia arriba, saluda muy educadamente porque es muy culta, es arquitecta de profesión, fue una brillante estudiante de su carrera, y no solamente aquello, mi querida Carola y César, sino que además ella está realizando negocios desde la cárcel. Ella proyecta su vida, tal vez en libertad, libertad que difícilmente va a obtener.
¿Y por qué tú crees que proyecta su vida si es muy remoto que salga?
Porque no hay ningún preso, ningún ser humano, hombre o mujer, cumpliendo una larga o breve condena, que no sueñe con la libertad, porque ese es el alimento de su existencia, la posibilidad de algún día caminar por las calles.
Wow. Aldo, hay dos frases que tú has dicho varias veces que a mí me han quedado muy grabadas, que no hay nadie ni tan bueno ni tan malo.
No existe ningún ser humano completamente bueno ni completamente malo, porque al final del camino los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos.
Eso te iba a decir, sí. En fondo tú eres un convencido de que esta frase de que nadie está libre es verdad.
Absolutamente, me ha tocado verlo.
¿Pasaste tú también en un periodo por la cárcel? O sea, estuviste pocos días. ¿Qué se sintió eso? ¿Cómo viviste
eso? Me sirvió de mucho. me sirvió de mucho. Fue una gran escuela de aprendizaje, consecuencia de un error judicial lamentable, por el cual posteriormente fui indemnizado. Pero me tocaba un día verme con un par de esposas sobre mis muñecas y conducido a la penitenciaría de Santiago.
Wow.
Y encerrado en una cárcel.
La otra cara de la moneda.
Claro.
Absolutamente.
Y entonces me vi entre medio de los delincuentes. Y vi lo que era compartir un pedazo de completo entre 40 manos que se lo peleaban, y cuando caía un trozo de vienesa al suelo, arrojarse como perro a comérselo porque no había más que comer.
Terrible.
Mojado con los excrementos, con la orina de los que estábamos ahí. Y permanecí incomunicado incluso. Largos días. Posteriormente, gracias a Dios, se estableció toda la verdad. Fui absuelto de todo cargo y culpa. Se indemnizó. Pero nunca olvidé que aquellos que estaban ahí, hoy día podían estar acá. Y los que están acá, un día pueden estar allá.
Eso es lo que te iba a decir, Aldo. Tú tenías una ocasión de no tomar casos fáciles, ¿eh?
Así es.
¿A ti te gustan los desafíos judiciales?
Me gustan los desafíos.
¿Qué caso que te ha tocado investigar ha dado un vuelco? El más espectacular que recuerdes.
Bueno, ciertamente, nos recuerda a todo Chile, el de Anita Alvarado.
Ya, cuéntanos un poco, refrescanos un poco. La
Anita Alvarado era acusada, corría el año 2000 aproximadamente. Anita Alvarado era acusada de un horroroso delito, trata de blanca. Un canal de televisión había hecho un reportaje sobre esa base, tenía pruebas contundentes respecto de ella, que había llevado a ciudadanas chilenas, muchachas inocentes y puras y castas, a Japón, a ejercer el oficio más antiguo del mundo, contra su voluntad y engañadas. Y no solamente eso, sino que se había lucrado con aquello. De vuelta a Chile, continuaba con estas maniobras. Y las víctimas las denunciaban. El Consejo de Defensa del Estado se hizo cargo. La atacó y la creyó. La Fundación La Morada también. Y el canal de televisión, que había emitido el programa también. Estaba, como decimos los abogados, al espiedo.
Miedo. Qué buen término.
Estaba dando cuenta.
Ahí estaba.
Pasándose de a poco.
Y se sentía el ocre aroma en el asadillo ya.
Ya está.
Y los dientes afilados de la justicia caían sobre ella. Y me pongo a estudiar el expediente. Y me queda mirando un día en la cárcel. Y me dice: oye, guacho peludo, me dice. Me decía guacho peludo. No sé por qué, si no soy tan peludo, pero bueno. Entonces me dice: me voy a bancar cuántos años, cuánto me están pidiendo. Le digo: te están pidiendo 30 años de cárcel, Anita, por todos los delitos. Bueno,
30 años.
Sí, le pedían. Bueno, alto, me dice: si eso es así, y me los tengo que bancar, me los banco, pero soy inocente. Pero te pido una cosa, no quiero ver a mis hijos en la cárcel. Estaba amamantando una criatura en ese aquel entonces. Me la pasa y me dice: quiero que te la lleve. No puedo sacar ni yo con ella, Anita, de acá. Yo soy tu abogado. No quiero que mi hijo se críe viendo a su madre en la cárcel. ¿Y qué vas a hacer? Pelear. ¿Y cómo vas a pelear? Ni siquiera te han pasado copia del expediente. Me la pasaron hoy día. ¿Cuántas páginas son? 2000. ¿Y qué vas a hacer si se alega pasado mañana? Me voy a sacar la mugre estudiándolo. Cuento corto, Carola César. Me amanecí estudiando el expediente 2 días. Y en una de sus últimas páginas encuentro una referencia y dice: y el video tanto y... ¿qué? ¿Hay un video? Y me voy a las bodegas del tribunal en compañía con Morandé. Buceo y encuentro una videocasetera. De estos casetes antiguos donde venían antes, en VHF. Y me pongo a ver el video. No mostraba nada. Mostraba a Anita paseando por Japón con diferentes damas, niñas. Y de pronto al final, en una parte que nadie había visto, fíjate Carola César, que vi una imagen que para mí fue contundente. Aparecían estas dos damitas saltando felices sobre una cama, arrojando dinero al cielo y dando gracias por el mucho dinero que habían ganado gracias a Anita Alvarado en Japón. Las dos secuestradas y que estaban sufriendo. Tomé este video, lo llevé a la corte, la historia es conocida, Anita Alvarado, absuelta de todo cargo y culpa, y hasta el día de hoy disfruta de plena libertad. Fue mi caso más emblemático de una mujer que era inocente.
Y fue un vuelco absoluto.
Total, nadie lo imaginaba. Teníamos a los poderes fácticos más fuertes de este país, al Consejo de Defensa del Estado, comandado nada menos que por una brillante abogada, que es Clara Charansky, y en aquel entonces brillantísima abogada, hasta el día de hoy gran profesora de Derecho. A la Iglesia, teníamos a un canal de televisión, a una ONG, todos los poderes fácticos reunidos encargándose de aniquilar a una mujer. Y estábamos ella y yo, y vencimos.
Mira. Excelente. Bueno, fueron 2.000 páginas de expediente.
Así es, hasta de hoy lo recuerdo.
Oye, todo esto, el público debe estar hipnotizado en sus casas escuchando a Aldo Duque contar esta historia. Exacto. Tú, Aldo, a propósito de esto, bueno, te acordarás de estos grandes programas de los años 60 o antes incluso. Hay un antes y un después de La Guerra de los Mundos, de
Orson Welles.
Cuando efectivamente él crea esta conmoción. Pero tú, el otro día conversábamos un caso de un hipnotizador que hipnotiza por radio a la gente en Chile.
Me acuerdo mucho.
Por favor.
Década del 60. Me gusta mucho siempre situar cronológicamente.
Exacto, sí.
Década del 60. No hay mucha televisión. La televisión había llegado a Chile recién el año 62 para el Mundial de Fútbol. Entonces, ¿qué ocurre? Por la radio se transmite todavía con auditorium la llegada y actuación de un gran hipnotizador brasileño, el profesor Marcus. Entonces, por la radio, Marcus comienza a iniciar una hipnosis colectiva.
Imagínate.
Y esta noche, después del programa, Marcus se iba a Los Cerrillos. En aquel entonces no estaba Pudahuel operando. El único aeropuerto de Santiago era Los Cerrillos.
Claro.
Y en un avión turbohélice volvía a Brasil. Termina el programa donde masivamente, se supone que cientos de miles de santiaguinos y chilenos iban a ser hipnotizados. Y Marcus, con una voz profunda, Marcus, usted se siente dormido. Y da las órdenes y después hace un gesto, chasquea los dedos y dice, a ver, despertar. Y comunica que todo el mundo ha despertado en sus casas. Pero Carola, César, eso no había ocurrido. Alguien no había despertado. Y no podían despertarla en su casa. Mm. Desesperados comienzan a llamar por teléfono a la radio. Y la radio informa que Marcus ya se ha ido rumbo al aeropuerto. Volvía a Brasil. ¿Qué hacían? Y la mujer dormía en su casa. Angustiados, en un taxi se dirigen al aeropuerto. Esperan a Marcus, que llega ahí mismo. El avión ya se iba, tuvo que esperarlo. Marcus regresa, cuenta la historia a la casa de esta mujer que vivía cerca de San Pablo. Le da la orden y la despierta y la saca del trance hipnótico. Se había dormido a través de la radio. Marcus la durmió. Finalmente Marcus nunca más volvió a Chile. El famoso profesor Marcus.
¡Qué buena la historia! ¿Y esto? ¿Quién lo sabe aparte de Aldo Duque? Nadie más, po.
Pero excelente.
Oye, Aldo, se nos está acabando el tiempo, pero a ver si logro sacarte una historia más. Tú has sido uno de los pocos que te has enfrentado a Emilio Sutherland en este país.
Así
tuviste un conflicto con él.
Pero ¿por qué sacas historia?
No. Es que sabes que, bueno, porque yo creo que Aldo, en el fondo, aborrece lo políticamente correcto también.
Así es.
Ah, porque esta sociedad chilena, a veces somos como borregos, que vamos todos por el mismo lado.
No, y hay que saber.
¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí. Cuéntanos un poco.
Yo aborrezco la justicia de opereta.
Perfecto.
Uh-huh. Aborrezco los juicios populares. Y siempre tuve la más plena convicción de que lo que se hacía ahí en pantalla era una farsa.
Estamos hablando, vamos a contextualizar un poquito, hablando del programa En tu propia trampa.
En tu propia trampa, así es.
Que ahí hubo un conflicto.
Sí. Entonces, se acerca un hombre a mí y me dice, ¿sabe? Yo estoy siendo seguido por un programa de televisión que se llama En su propia trampa y me están tratando de generar o inventar un delito. Y yo, ¿qué hago? Me pongo a investigar En su propia trampa y le coloqué camarógrafos a los camarógrafos ocultos.
¡Qué bueno!
Y empecé a seguirlo.
¿Ah?
Y hablé con uno de ellos y un muchacho me dice, don Aldo, me dice, yo soy estudiante de teatro, no me haga daño, a mí me pagan unos pesos por simular ser víctima. Y a mí me da una rabia tremenda y me paro en tribunales y lo encaro y le digo que es un farsante, que es un mentiroso y que todo es un montaje y que se burla de la gente y que yo no creo en la justicia de opereta que él monta. Me insulta, me dice que yo he dirigido a un grupo de matones para golpearlo. Yo jamás en mi vida he alzado mi mano contra nadie y me denuestan. Yo le dije, si yo te he golpeado, yo te he agredido, haz lo que tiene que hacer todo ser humano. han de mostrar tus lesiones ante el juez, la justicia y los médicos. No había lesión alguna, pero he sido el único que le he dicho en su cara, farsante, no te creo, porque yo no creo en la justicia de opereta, menos de programas de televisión.
¡Qué excelente!
Mira, ¡qué excelente! Sí. Oye, ¿cuánto nos queda?
Lamentable, un minuto. Pero oye, ha sido un programa.
O sea, un programazo.
Aldo, John, de gracias por estar con nosotros. Yo creo que todos los auditores lo han disfrutado muchísimo, sí, tanto y más.
Nosotros fascinados, ni siquiera hablamos. Escuchándote.
Yo feliz y muy agradecido por tu invitación, Carola, César, amigos entrañables, y a su completa disposición y de todos los auditores.
Por supuesto que estamos
aquí. Y no va a ser el último programa, no, para nada.
No, yo creo que tenés que... Eres un hombre de radio, deberías tener tu programa de radio.
Me encantaría, pues, pero con ustedes dos amigos no sabes lo grato que me he sentido.
Ha sido lo mejor.
Te vamos a invitar
mejor,
nuevamente, sí. Aldo. Te agradezco nuevamente que te hayas hecho un tiempo en tu apretada agenda.
Exacto.
Para acompañarnos una horita en Chile Misterioso. Y ustedes, chicos, bueno, en sus casas, esperen el próximo capítulo con otros temas tan interesantes como el de esta noche.
Que tengan un muy buen fin de semana, pórtense bien. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 11 de la noche.
Gracias, chicos. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso, todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl.